Noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
Estamos en la noche con Esther. Continuamos adelante en Radio Voz. Bueno, enseguida estará ya con nosotros el doctor Pedro Tormo en una nueva edición de Directo a la Salud. Se puede llamar ya al 981 13 44 33 para poder hablar con él en directo. Hoy nos vamos a preguntar en nuestro programa por qué quienes limpian son un colectivo olvidado, creen. Quienes trabajan en prevención de riesgos laborales también y desde el mundo de la psicología. Le han preguntado a trabajadores de la limpieza de toda España en varias universidades, en un estudio conjunto, cómo se sienten y qué piensan con respecto a lo que los demás piensan acerca de su trabajo. Lo hemos comentado al inicio del programa y evidentemente merece comentario. ¿De qué manera se puede potenciar su reconocimiento social y laboral? ¿Qué te parece? ¿Cuáles serían tus reflexiones en estos momentos acerca de los efectos de la huelga de recogida de basuras en A Coruña, por ejemplo, o de la huelga de parques y jardines en Vigo también? El efecto lo estamos visualizando todas y todos. Y todos somos conscientes, supongo, de la diferencia entre que nuestro entorno esté limpio y hayan evidentemente pasado los profesionales de limpieza y que no lo esté. Queremos hablar de todo esto. Te vamos a invitar a que nos llames por teléfono, nos escribas un correo electrónico y te sumes también a La Noche con Esther en Facebook. Esa es la idea. Interactuemos sobre este tema, bueno, y comentemos también nuestras perspectivas y nuestras experiencias con respecto, pues, a lo que está ocurriendo también en nuestras calles en estos días. Te invitaremos y queremos también, pues, buscar el mayor número posible de opiniones y, si es posible, también la perspectiva de quienes trabajáis precisamente en el sector de la limpieza y que nos podéis dar también vuestra valoración de todo esto. Así que adelante, tendremos tiempo de que nos llaméis al 981 13 44 33, nos escribáis a lanocheconeester@radiovoz.es y también por medio de La Noche con Esther en Facebook. Estamos dispuestos ya para esa nueva edición de Directo a la Salud e iremos comentando también lo que nos vais dejando, por ejemplo, ya vía red social en Facebook. Tenemos ya unas cuantas opiniones que vamos a ir repasando. Está justo en estos momentos actualizando también nuestro muro lo que nos vais contando sobre esta temática. Bueno, hay mucho que comentar y desde luego también muchas experiencias que sumar con respecto a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en A Coruña. Estaba actualizando justo ahí el muro y, bueno, ya tenemos unas cuantas comunicaciones y valoraciones también con respecto al tema de la limpieza y con respecto también a estas huelgas que se están desarrollando. Pues adelante. Lo iremos comentando a medida que vaya avanzando nuestro programa desde ahora y hasta las 2 de la madrugada. Pero está ya todo listo y dispuesto para una nueva edición de Directo a la Salud.
Cuida tu corazón, cuida tu vida. Laboratorios Anroch Pharma. Consultas 91-499-1531.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Aquí estamos en Directo a la Salud una vez más. Está ya con nosotros el doctor Pedro Tormo para responder a las preguntas que nos pueda hacer la audiencia. ¿Formas de participar en el programa? Pues muy sencillo, estamos completamente en directo, con lo cual se puede llamar al teléfono 981 13 44 33. También se puede escribir a lo largo de cualquier momento del día y de la noche por medio del correo electrónico lanocheconester@radiovoz.es y también vía La Noche con Esther en Facebook. Una vez más, estamos a disposición de poder responder esas preguntas que nos vayan haciendo y de interactuar lo mejor posible y lo más posible también con el doctor. Doctor, buenas noches.
Hola, Esther. Buenas noches.
¿Qué tal?
Mirando al firmamento desde una ventana de donde estoy en el claustro,
¿sí?
me trae a la imaginación una frase que yo escuchaba cuando era pequeño, que era un poco trasto, y me querían amedrentar, castigar, sí, o, uh-huh, de alguna manera, pues qué te diré yo, preocupar con una frase que es absolutamente demoladora. Uh-huh. Te voy a mandar, niño, te voy a mandar, niño, a las calderas de Pedro Botero.
Uy, va.
Así estoy hoy. Hoy estoy en las calderas.
En las calderas.
De Pedro Botero. Sí. Por supuesto. Personaje específico relacionado con el infierno. Uh-huh. Personaje específico y muy relatado por Quevedo. Y que se quedó como una especie de, llamémosle, pues marca de la casa cuando alguien estaba en una situación muy difícil o una situación pecaminosa o una situación calenturienta. Y así estoy yo. No, la pecaminosa y difícil no, pero calenturienta sí. Así que aquí Pedro Botero preparado
Venga.
Para la noche con Esther.
Te voy a plantear una pregunta que tiene que ver precisamente con el calor. Luego saludaremos a Águeda, a Lidia, que están por escrito ya. Pero la idea es que le den calor al teléfono. Querida audiencia, vamos allá. Hay que marcar el 981 13 44 33 para hablar en directo con el doctor Pedro Tormo, aquí en Directo a la Salud. Oye, te transmito una pregunta que alguien me ha hecho y te la voy a transmitir como me la hicieron textualmente, ¿de acuerdo?
Bien.
Me dijeron. Sí, es una compañera. Por favor, ¿podrías preguntarle al doctor que tienes en el programa cuál es la diferencia entre insolación y golpe de calor y cómo saber si te está pasando lo uno o lo otro?
Son muy parejas. Lo que
Adelante.
Pasa es que el golpe de calor es mucho más rápido, mucho más instantáneo, mucho más, entre comillas, dramático.
Sí.
Y la insolación, pues la vas recibiendo, estás un poquito incómodo, te va picando un poco el cuero cabelludo, la espalda, llegas a casa y te empiezas a ver el color, pues tornasolado de las zonas expuestas, y ahí entonces te pega el zapatazo. Entonces la diferencia básica es que el golpe de calor es mucho más brusco, mucho más violento, mucho más intenso, mucho más rápido. Te puede dar en la calle, te puede dar en un sitio congestionado, te puede dar en un autobús, te puede dar en una playa. Y la insolación te la llevas puesta y va progresiva, lenta y paulatina. El tratamiento en ambas es el mismo, lo que pasa es que es más súbito, más trascendente, más rápido y más, entre comillas, eficaz. En el golpe de calor, proteger, es decir, tapar, evitar más calor, hidratar, suministrar algún tipo de fármaco para que la tensión arterial se normalice y naturalmente buscar un sitio sombreado, mientras que la insolación requiere pues que al día siguiente no bajemos a la playa, requiere unos pañitos específicos con aceite de alcana y previamente con unos pañitos humedecidos en vinagre, con un analgésico para el dolor de cabeza, con un abanicamiento generalizado, que también va muy bien en el golpe de calor. Pero ya digo, la diferencia sustancial es la rapidez e impronta de uno de ellos frente a la progresión en el otro.
Muy bien.
Lentitud, más aprovechamiento lento, más darte cuenta diciendo, anda, pero como me he puesto yo, como un cangrejo recién cocido, etcétera, etcétera. El caso es que no me encuentro bien, no puedo estirar los brazos, me tiran los omóplatos, tengo mucha sudoración, pero ya en casa, y el golpe de calor te da prácticamente en cualquier sitio. Tradicionalmente siempre hablábamos de golpe de calor en los soldados en las garitas. En gente que estaba muy expuesta al sol en un acontecimiento público.
Muy bien, en cualquiera de los dos casos tengamos cuidado, por favor, que han empezado los calores y esto de estar al sol efectivamente nos puede provocar algún que otro problema, así que tengámoslo en cuenta y ante la duda, pues efectivamente preguntemos también. Doctor, empieza a sonar el 981 1344 33, estamos aquí en Directo a la Salud y en Radio Voz, nos vamos a ir a Vigo, vamos allá. Buenas noches.
Doctor.
Hola. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola.
Le voy a decir un desastre mío. El otro día, pues, me hicieron un análisis y perfecto, nada más que me faltaba un poquito de sol. Y me dieron solo una pastilla porque en otras ocasiones me tiene hecho daño. Y lo tengo que retirar. Bueno, y resulta que ya hace unos meses están con la vista, con mi de sequedad, Y aún ayer fui a urgencias en Vigo, me atendieron por un lado, por el otro, y claro, como estoy preparada de mi doctora cuando me hizo los medicamentos que me dio, dice, aquí está todo perfecto, usted lo de los ojos los tiene bien, pero un dolor, doctor, un malestar, una sequedad, porque yo tenía sequedad, y por las noches no podía abrir los párpados y luego me ardía. Pero eso me pasó. Pero ahora de día, y estoy echando las gotas y eso, desde luego ya me dieron preferencia para cuando ella se incorpore de nuevo, que me vea lo que me pasa. Y si vale. Hay algo para abrir un poco más esta, una frescura en mí,
mire,
estoy bien,
mire, ahí, doctora, bueno, no se preocupe, eso está muy bien todo lo que me cuenta. Mire, intente sí. Utilizar unas gotas de lágrimas artificiales con ácido hialurónico. Hay muchos colirios lubricantes sí. que sí. tienen ácido hialurónico. Me da igual la marca comercial. Usted se la pide a su farmacéutico y le pide lágrimas artificiales con ácido hialurónico. Esas lágrimas que son, dígame, ¿qué?
Y me lo darán sin la receta, porque hasta me piden
es que
la
no
receta.
Es que no necesita receta.
Ah, pero tengo que escribirlo, no necesita. Doctor. Tengo que escribirlo.
¿Qué quiere que le haga?
¿Puedo escribirlo?
Sí, tiene un bolígrafo a mano.
Debe escribirlo.
Muy bien.
Claro.
Apunte.
Sí, dígame.
Lágrimas artificiales.
Dos momentitos.
Les invitamos siempre a que tengan un bolígrafo y un papel a mano y a ser posible la medicación.
Es que lo tengo.
Muy bien, adelante.
Es para todo el mundo.
Para todos.
Lágrimas artificiales, efectivamente, con ácido.
Les.
Y hialurónico. Ah, es que está todavía
ácido,
con las sales.
¿No? Digo, doctor,
sí, con
ácido.
Con ácido.
¿Ácido?
Sí, ácido. Ácido, sin H. Sí. Ácido hialurónico.
Ácido.
Hialurónico, con H.
Con H ácido, ¿no? Ácido.
Sí, no, con H ácido, no. El ácido sin H, el hialurónico con H.
Lágrimas artificiales. Esa no la entiendo bien, doctor.
No se preocupe.
Sí,
a ver, mire, présteme atención.
Por favor, querido oyente, escuche al doctor y tome nota a medida que le va escuchando, porque si no, nos escuchan sí. entre
sí. Cada vez que yo le digo algo, usted me
claro.
habla, pues al final no apunta.
No se entiende, no se entiende.
¿Ha apuntado ya lágrimas artificiales?
Sí, lágrimas artificiales, ácido.
Muy bien.
No, con ácido.
Ah, con ácido. Sí.
Con ácido. Y ahora ya llegamos a la parte final, la más difícil todavía. El redoble de tambor y ponemos hialurónico con H.
Después de con ácido.
Sí.
Luego, después de con ácido, viene otra palabra que se llama hialurónico con H. Hialurónico. Hialurónico.
No me
podía. Con que lo ponga medianamente en la farmacia,
le van a entender.
Van a saber perfectamente.
Claro. Ácido hialurónico. Es muy conocido.
Pues no se ponga nerviosa.
Pero no hace falta.
No estoy, Esther,
claro,
tampoco.
Estamos tranquilísimos. Y hay tiempo además. Es una palabra muy conocida, muy común. Ácido hialurónico. Lo tiene muchísimos productos, de hecho. Hialurónico. Hialurónico, con H. Hialurónico.
Hialurónico.
Sí, suficiente
vale,
con
vale.
eso,
con
lo pone
lo
con H
suficiente.
Y ya se lo dicen, sí.
Eso es.
Sin problema, eso es.
Hialurónico, ¿no, doctor?
Muy bien, con
eso
H,
es.
Sí.
Vale.
Así es. Ya está.
Pone las gotitas dos o tres veces al día. ¿Vale?
Nico. Dos o tres, dices, doctor.
Sí, una doctor, gotita cada vez. No se ponga usted un chorro. Sí, señora.
Bueno, ay, qué nerviosa estoy dándole
no pasa
molestia.
Nada.
Yo también.
No, no es molestia, no es molestia.
Estoy
absoluta.
Ahora mismo al borde de un ataque de nervios.
Venga, ya para continuar. Adelante.
Venga, que nos vamos. Siga.
Bueno, perdone. Buenas noches.
Espero adelante, si hay cualquier duda, nos vuelve a llamar.
Buenas noches.
Gracias. Buenas noches. Buenas noches, un saludo.
No tiene ningún problema.
Claro que sí.
Adiós.
Hasta luego. Bueno, no hace falta ponerse nervioso, tenemos tiempo suficiente, prestémonos atención, escuchémonos, tengamos el bolígrafo a mano y no pasa nada, que hay tiempo para poder ir respondiendo a cada comunicación. Estamos en directo a la salud, esto es Radio Voz. Doctor, nos vamos a ir hasta Bayona. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Quería hablar con el doctor para todo hacer una pregunta.
Me tiene usted aquí en la calle. Venga, cuéntame.
Mi marido tiene un juanete muy inflamado. A ver si hubiera alguna cosa para poder cambiarle el dolor.
Desapareciera el dolor. ¿Está infectado o no, verdad?
No, estuvo un poquito más rojo de lo que lo tiene ahora, pero nada, al tocarle nada. Algo, tiene así como si fuera como un ojito.
¿Tiene ácido úrico su marido? ¿Tiene ácido úrico su marido?
Lo tuvo, pero ahora no lo tiene. No es de ácido úrico, no es de ácido úrico. Bueno, la deformación le empezó por ahí. La deformación del dedo le empezó por ahí, pero ahora lleva muchos años que lo tiene bien.
Bueno, pues mire, que se ponga tres veces al día,
Sí.
Una pequeña cantidad de un producto que se llama ungüento amarillo 2000.
Ungüento amarillo 2000.
Se lo tiene que extender, no ponerse un calcetín hasta que no esté absorbido.
Vale.
Es decir, se extiende el ungüento, tarda 4 o 5 minutos y luego ya se puede poner un calcetín o ponerse la sandalia o ponerse lo que quiera.
Lo que quiera, vale.
Pero tiene que absorberse.
Vale.
¿De acuerdo?
De acuerdo.
Bueno.
Pues muchas gracias.
Buenas noches.
Gracias también. Buenas noches. Adiós, gracias. Adiós. Muy buenas noches. Hasta luego. Puede marcar el 981 13 44 33. Estamos aquí en directo a la salud y en Radio Voz. A la espera, doctor, de que vuelva a sonar nuestro teléfono. Vamos a saludar a Águeda. Ella está en la noche con Esther en Facebook y nos ha dejado a lo largo de la tarde esta consulta. Dice así. Quisiera hacerle una consulta al doctor Tormo referente a una dermatitis seborreica, la cual creo que me ha cogido bastante de lleno. La cara alrededor de la nariz y de la boca, más la zona entre cejas, se me mancha gravemente y me produce una molesta picazón y a veces una sensación hasta como de quemadura. Tras muchas consultas con el médico, algún tratamiento con corticoides me ha aliviado bastante, por no decir completamente, pero a la semana de concluir el tratamiento, todo vuelve a empezar. ¿Hay alguna alternativa al tratamiento con corticoides, sin contar con cuidados también psicológicos relativo al estrés y alimentarios? De eso también me ha hablado mi médico. Creo que el corticoide me cura, pero no puedo estarlo utilizando continuamente. Tengo que comentarle también al doctor que empecé a tener problemas con la piel después de haber pasado por bastante tiempo utilizando pomadas y también algunos productos para intentar acabar con el acné, que me fastidió bastante durante la adolescencia. Y no sé si la piel estará lesionada desde entonces. Gracias, doctor, por su consejo, me dice. Nos dice también Águeda.
A ver, lo que nos cuenta Águeda es algo más que muy frecuente. Determinado tipo de lesiones de estas características, la dermatitis del cuero cabelludo, la dermatitis atópica, la dermatitis eczematosa, el acné, las dermatopatías, todo ese tipo de patologías dérmicas, siempre se incrementan cuando el paciente está más nervioso o tiene problemas. No digo que lo produzcan, pero sí que se incrementen. Primera consideración, es decir, usted tiene unas alteraciones en la zona orgánica que sea de estas características y usted está calma y usted está tranquila y usted está con una vida, llamémosle, reposada, incluso una vida fácil, en el sentido de no tener problemas, y eso va a tener una trayectoria, llamémosle, pobre. va a tener, pues sí, va a molestarle un poco. Sin embargo, si usted tiene una vida ajetreada, si usted tiene un estrés laboral, si usted tiene problemas familiares, si usted tiene algún problema de pareja, si usted tiene problemas económicos, esa dermatopatía va a multiplicarse por 3 o por 4 o por 5. Con esto quiero repetirle que el problema no es el sistema nervioso. El problema es que el sistema nervioso aumenta la sintomatología, aumenta y favorece los brotes de todo este tipo de patologías, aunque no sea el desencadenante. Primer punto. Segundo punto, de cara a lo suyo, puede probar que va francamente bien el aceite de alcana. El aceite de alcana, usted se lo tiene un dosificador muy sencillo, se lo aplica sobre la yema de dos dedos, bien derecho o bien izquierdo, y lo extiende perfectamente sin rascarse, sino con suavidad con la yema de los dedos por toda la zona dermatítica. Si naturalmente necesita más, porque eso termina extendiéndose, hace lo mismo, vuelve a poner los dos dedos debajo del dosificador, lo impronta, lo aprieta y vuelve a tener una cierta cantidad oleosa. La cantidad a utilizar es pequeña, puesto que como es un aceite, se difunde con mucha facilidad. Con lo cual, no se emocione y se ponga usted una gran cantidad de aceite.
Muy bien.
Y luego, de segunda línea, hay que proteger su piel, su pelo y sus uñas con un producto que se llama Verbi Vital.
Muy bien.
Verbi de verbo, vital de vida, una cápsula antes de desayuno, comida y cena.
Muy bien. Pues era la pregunta que nos hacía Águeda por medio de la noche, en este caso la noche con Esther, en Facebook. Doctor, volvemos a Vigo. Recuerden que pueden llamarnos al 981 13 44 33. Estamos aquí en directo a La Salud y en Radio Voz. Vamos allá. Buenas noches.
Es Esther.
Hola.
Hola.
Era para hacerle una pregunta al doctor.
Ahí está. Le escucha.
Sí, yo hace ya hablé con usted varias veces, llevo unos meses tomando el Florevi porque me había dado positiva en el Helicobacter.
Bien.
Y ahora hace 15 días me mandaron a hacer la prueba del aliento porque seguía otra vez mal del estómago y hoy fui a la doctora de cabecera y me dio positivo otra vez. Yo le quería preguntar esto, me manda el digestivo. ¿No será algo más que el Helicobacter? Porque yo tengo unos ardores y unos dolores de estómago increíbles.
Le cuento. El Helicobacter es una bacteria, permítaseme la expresión, muy puñetera. En todos los sentidos. Es resistente muchas veces a determinado tipo de tratamientos antibióticos, aunque el tratamiento antibiótico sea el adecuado, aunque se lleve un tratamiento con triantibioterapia, es decir, tres antibióticos distintos. No es el primer caso ni será el último que, pasado un cierto tiempo donde el paciente mejora, de repente tiene una reinfectación, que es lo que usted me está contando. No se ponga a pensar cosas raras, porque no tiene por qué elucubrar en relación a otro tipo de circunstancias. Si el test de aliento le ha salido positivo, significa que tiene nuevamente una reinfectación por Helicobacter pylori. El de digestivo le va a volver a mandar un tipo de antibioterapia probablemente distinta a la anterior que le prescribió para evitar un tema de resistencias, pero que tiene que ser positiva y tiene que llevarla a buen puerto. Entonces, mantenga el Floraviv porque los probióticos son muy necesarios.
Sí,
y
lo sigo manteniendo.
Sí, llevo tranquilamente.
Varios meses y no dejo de tomarlos.
Correcto, y haga usted el tratamiento que le mande el de digestivo, que presumiblemente le hará alguna pequeña variación con relación al tratamiento anterior. Pero que quédese tranquila, que lo que me está contando, pues hombre, no diré que sea de todos los días, pero con mucha frecuencia se ve pacientes que han tenido el Helicobacter que creen que ya están como Juan y Manuela y resulta que de alguna forma pues que tienen una predisposición.
Un poco de caída de la consulta.
No, quédese completamente tranquila.
Bueno, pues, usted que hay me un lo porcentaje. Dice, voy a dormir un poco más tranquila.
Pues así me gusta. Yo se lo digo con amplio conocimiento de causa, que no es nada infrecuente.
A ver, dígame otra cosa. El laboratorio que usted nos recomienda es buenísimo. La gente que está allí. Tuve un problema.
Ah, bueno, eso sí que no tiene nada que ver conmigo.
Sí.
Eso es la parte comercial.
Sí.
Con el repartidor que decía que había estado en mi casa y, y no estuvo, porque yo tengo un telefonillo que tiene memoria y me hacían ir a las oficinas donde tienen o el almacén tal. Llamé a Madrid, se lo comenté a la señora que coge el teléfono y a las pocas horas estaba en mi casa el Floraví. Una maravilla.
Excelente.
Pues me alegra muchísimo.
Muy bien. Nos alegra.
Muy buena señal.
De verdad que sí. Buenas noches y muchas gracias.
Un placer. Gracias también. A mejorarse. Gracias.
Volvemos.
Muy buenas noches. Gracias.
Adiós. Bueno, volvemos a los clásicos, querida.
Es verdad.
Así es, si así os parece.
Ciertamente.
Un besito.
Muchas gracias. Buenas noches.
Otro para usted.
A cuidarse. Buenas noches. Hasta luego. Hay tiempo aún para que nos llamen al 981 13 44 33. Estamos en directo a la salud aquí en Radio Voz. Así que aprovechen la coyuntura pues para poder llamarnos de nuevo y hacerle la pregunta pertinente al doctor Tormo. Hablábamos también de Lidia, que está en la noche con Esther en Facebook, doctor, y nos hace también una pequeña consulta. Es esta. Dice, hola doctor, tengo 32 años y me han diagnosticado dispepsia funcional. Me han recetado un omeprazol al día, dice. De momento creo que voy a tener que tomarlo por una temporada. Y también me han dado Motilium durante 3 meses. Estoy bastante mejor, pero tengo días malos, incluso con la medicación. Y también tengo bastante hinchazón después de las comidas, sobre todo de la cena. Y eso que me cuido. Mi duda es si esto va a durar mucho tiempo o si me recomienda alguna alternativa o algo natural. He leído el prospecto del omeprazol y no me ha parecido que esto se pueda tomar mucho tiempo. Estoy un poco confundida todavía porque es bastante reciente y aún acabo de empezar a tomar la medicación. Gracias, doctor, dice Lidia por su respuesta.
Vamos a ver. La dispepsia es una manifestación generalmente de características, generalmente no, siempre de características gástricas. Es decir, la sensación de pesadez digestiva, sensación de ocupación gástrica, sensación incluso de amago, de vómitos. Eso es lo que puede ser una dispepsia con sensación ardiente, más o menos intensa. Cuando es funcional, significa que no es orgánica. Es decir, que de alguna manera es una sensación que se produce fundamentalmente poscomidas y que de alguna manera está relacionado más con el sistema nervioso que con los alimentos. De tal manera que cuando el paciente tiene pues una cierta, llamémosle, intranquilidad, cuando el paciente tiene una cierta labilidad emocional, cuando tiene unas ciertas características fisiológicas, eso nos indica que no hay organicidad, es decir, que hay algo que lo favorece, lo predispone y de alguna manera pues lo desencadena. Los pacientes ansiosos, los pacientes depresivos, eso no excluye el haber tenido un helicobacter, que también lo favorece, no excluye que de alguna manera la toma de antiinflamatorios pueda favorecerlo, pero ya digo, todo lo funcional tiene unas características relacionadas con el ánimo, con el estrés, con la ansiedad e incluso con la depresión. El omeprazol y el motilium va dirigido a evitarle la pesadez y a evitarle la sensación nauseosa, y el omeprazol a proteger esa mucosa. Hágalo el tiempo que le haya indicado su médico, pero creo que le vendría francamente bien, pero extraordinariamente bien, la toma de un producto que se llama Tram Plus Forte a media mañana y media tarde. No tiene restricciones de ningún tipo, ni intolerancia, ni incompatibilidades, y lo puede prolongar en el tiempo. En ningún caso es sustituto del Motilium o del Omeprazol. Es uh-huh. absolutamente compatible con ellos e insisto que no es un medicamento. Es uh-huh. un complemento o suplemento. A mí me gusta más la palabra complemento, pero bueno, también admito el vocablo suplemento.
Uh-huh. Muy bien. Pues Lidia, gracias. Bienvenida en este caso a La Noche con Esther en Facebook. Bueno, todavía si nos llaman rápidamente al 981 13 44 33 respondemos alguna llamada, aunque tenemos a Marita esperando, doctor, en el correo electrónico. Y nos dice lo siguiente. Buenas noches. Quería preguntarle al doctor Tormo qué podemos darle a mi madre que tiene 84 años. Está ahora mismo fastidiada con la artrosis. Pasa mucho tiempo en cama, más del que le ha recomendado el médico. Pero es que la pobre está bastante dolorida. Le han recetado Nolotil y paracetamol alternos durante 10 días porque no quieren recetarle algo más potente. El dolor mejora algo, pero no demasiado. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? ¿Cuál sería el siguiente paso? En casos como esto, ¿podría mejorar algo la fisioterapia? Sobre todo, tiene problemas con las rodillas y momentáneamente también con la cadera, nos dice nuestra oyente Marita.
Algo no mucho. Es decir, la fisioterapia, yo soy un firme defensor de la fisioterapia. En todos los momentos de la vida, después de un accidente, después de una limitación congénita, después de un pequeño tropiezo, después de una cirugía más o menos compleja, después de una prótesis, hay mil situaciones después de un paciente que haya sufrido un problema oncológico que le haya obligado a estar en una silla de ruedas, hay mil situaciones donde la fisioterapia puede ser activa. Así que sí, rotundo a que le busque a su madre un fisioterapeuta, mujer o varón, me da exactamente lo mismo, que intente por todos los medios que su madre colabore. La fisioterapia pasiva no es válida, es decir, la que hace el fisioterapeuta.
Sí, sí.
Sin embargo, la activa sí es muy válida, que es la que el fisioterapeuta da la pauta para que el paciente, el que está sometido a recibir las instrucciones, las cumpla. Luego, fisioterapia, rotundo sí, pero con doble redoble de tambor. Punto uno. Punto dos. Le puede venir bien el carticoral. Carticoral lo utilizamos para artritis, artrosis y osteoporosis. Una cápsula antes de desayuno, comida y cena. Y tercero y último, aplicación local, local del imandol. Imandol, el imán terapéutico que lo tiene que pedir al laboratorio, ya que no está difundido en herbolarios ni en farmacias, 2-3 minutos, 2 o 3 veces al día en las zonas de dolor. Que no deje de tener actividad. Bien. Este tipo de pacientes, con todo respeto y cariño, necesitan un sargento. Con objeto de que la bulia y la comodidad no les invada.
Y justo nos comentaba esto el oyente, ¿verdad? Que se queda en cama y que efectivamente pues prefiere no moverse, claro, pues porque está molesta y dolorida. Bueno. Muy bien, pues cualquier duda más al respecto también, Marita, pues cuéntenos. Bienvenida también en este caso a La Noche con Esther, @radiovoz.es. Aquí nos quedamos, doctor, en esta nueva edición de Directo a la Salud. Seguimos en un próximo espacio. Espero que paséis buena noche.
Pues seguimos con la impronta esa de
en el horno.
La imaginación al poder sobre lo que me acabas de decir. Aquí seguimos y nos quedamos y yo digo, stazione termini. Adiós, buena noche.
Así que vas a decir estazione térmica. Sí, pero bueno, estamos en la estación térmica, efectivamente. No.
Térmica es sofocante, abrumadora, tremebunda, angustiosa.
No te cálida.
No.
Ay.
Notte, infernale.
No te vayas. Bien, doctor, bueno. Nos encontramos en un próximo espacio de Directo a la Salud.
Adiós, refresquémonos. De parte de Pietro Botero. Buenas noches
y hasta la próxima. Un beso,
adiós, doctor. Amiga, buenas noches.
Gracias.
A la audiencia.
Hasta el próximo espacio.
Que se animen,
igualmente.
Que sigan.
Buenas noches. Que sigan y que nos sigan llamando también. Un beso, buena noche. Hasta luego. Adiós. Él es Pedro Tormo, internista, geriatra y nuestro consultor en este espacio en Directo a la Salud. Ha recomendado productos de laboratorios Anroch. Se encuentran en herbolarios, en farmacias, también en esta página web con toda la información, www.anroch.com, y también se pueden pedir directamente llamando al laboratorio. Este es el número 91-499-1531. 91-499-1531. De lunes a viernes, aquí en Radio Voz, Directo a la Salud.
Si nuestra tripa hablara, diría no más gas, no más aerofagia, no más comidas pesadas, no más meteorismo intestinal, no más gas. Un producto natural de laboratorios Anros Pharma en farmacias y herbolarios. Consulte su caso. 91-499-1531.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Estamos en la noche con Esther. Continuamos en Radio Voz. Hoy el sector de la limpieza, el mundo de la limpieza, el trabajo de quienes limpian, las huelgas de recogida de basuras y huelga de limpieza también, van a ser nuestros tópicos de fondo. Y sin duda tenemos mucho de lo que hablar y muchos matices que poder compartir entre todas y todos, además de experiencias también y perspectivas directas con respecto a lo que pueda estar ocurriendo, por ejemplo, ahora mismo en A Coruña y también en Vigo, por poner un par de ejemplos. Bueno, llámanos al 981-1344-33, súmate a la noche con Esther, @radiovoz.es, déjanos tu comentario en la noche con Esther en Facebook. La música hoy tiene que ver con el mar. ¿Te acuerdas de aquella canción del último de la fila que se titulaba Mar Antiguo? Pues vamos a escuchar la versión 2023.
Cansado y aturdido, pasto de la ansiedad. No hay otros mundos, pero sí hay otros ojos. Aguas tranquilas en las que fondear. Mar antiguo, madre salvaje, de abrigo incierto que acuna el olivar, unge mi alma confusa y triste, ojos azules en los que naufragar. echado tanto de menos. Patria pequeña y fuga, y al llegar cruel del norte el huracán, no se apague en tu pueblo. Orillas de rodillas rezaré, tierra absurda que me hizo absurdo, nostalgia de un futuro azul en el que anclar, triste cansado con los viejos amigos. El vino y el cantar, mientras quede un olivo en el olivar y una vela latina en el
La noche con Esther, López, Radio Voz.
En la noche con Esther en Radio Voz. Ponemos sobre la mesa Una temática de actualidad. Bueno, podría ser una temática de actualidad en cualquier momento del año, ¿verdad? Es cierto. Hablar de del sector de la limpieza, hablar, por ejemplo, de los resultados de un estudio que se ha hecho en varias universidades. Se preguntaban por cómo están de ánimo y cómo están de salud las trabajadoras de la limpieza. Bueno, recordando que aproximadamente el 74% de quienes limpian, de quienes hacen tareas de limpieza, son mujeres. Cada vez hay más hombres también haciendo este trabajo, pero sigue siendo una profesión especialmente feminizada. Bueno, y sabemos que precaria también en muchos casos y, bueno, pues con una serie de connotaciones sociales, pues que la convierten evidentemente en sujeto, cuando menos interesante de análisis, ¿cierto? Bueno, hay mucho prejuicio también con esto del tema de la limpieza. Y, claro, hablar de trabajadoras en la limpieza, hablar de la limpieza, hablar de qué bien estamos cuando todo funciona bien y qué mal estamos cuando deja de funcionar, pues claro, nos lleva a hacernos unas cuantas preguntas y a plantearnos unas cuantas valoraciones. Suponemos que sería una noche esta espléndida para todas, todos aquellos que viváis, por ejemplo, en A Coruña o en Vigo, porque ahora mismo tenéis perspectiva directa de lo que puede suponer que se deje de limpiar, por ejemplo. Y en las calles, pues hemos notado efectivamente los efectos. Pero vamos a hablar en general. ¿Qué ocurre cuando la persona que habitualmente limpia, allí donde trabajas o allí donde te mueves habitualmente, no lo hace? ¿Qué ocurre cuando no se vacían las papeleras? ¿Qué ocurre cuando no se limpian los baños? ¿Qué ocurre cuando efectivamente pues no se pasan las bayetas y cuando no se utilizan los productos de limpieza ni se ventila convenientemente? Bueno, ya sabemos lo que ocurre en casa. Bueno, no solemos saberlo porque solemos hacer esas tareas, pero nos entendemos, ¿verdad? Conocemos perfectamente la diferencia entre lo uno y lo otro. Pues queremos hablar de todo esto. Estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Llámanos al 981 13 44 33. Buenas noches.
Buenas noches, señorita.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bueno, con un poquito de calor.
Mercedes en La Coruña, nosotros con sí. Mucho calor.
Bueno, un poquito, hoy 28 graditos, pero bueno, no tenemos 40, gracias a
claro,
Dios.
En las Rías Baixas, sí, hemos tenido 30 y bastantes.
Sí, sí. Caray, bueno, sí, en Orense
llevamos un par de días, en Vigo de los de pasarlo mal, de hecho.
Bueno, sí. En Vigo y en Orense hace más calor que en Coruña.
En Orense más todavía que en Vigo, sí.
Sí, más. Ya le llaman la sartén de Galicia.
Así sí, es, porque... así es.
Sí.
Mira, un beso, queridas orensanas y orensanos, sí, cuéntanos.
Sí, yo tengo familia allí que les lo pasa muy mal porque es demasiado sí, calor. Sí. Lo de la basura, mira, llevamos un mes en Coruña, que lo acabas de decir. Yo no sé cómo está Vigo, porque yo en Vigo no vivo. Pero
sí,
en Coruña...
pues Parques y Jardines, la concejalía, pues también. Bueno. En estos momentos han dejado, llevar una semana más o menos, bueno, en algunas
mira,
zonas, dejando de limpiarse.
Jardines,
ayer he estado pues, en Samil y la verdad es que me ha sorprendido, sí, está sucísimo.
Bueno, pues aquí llevamos un mes y esto es horroroso. Menos mal que no tenemos 40 grados, si no, no podríamos salir a la ciudad. Porque mira, un mes entero, con la ciudad entera llena de basura. Pero además te voy a decir una cosa, la basura hay que bajarla y tenemos que reciclar, porque yo, con todo que esté la basura sin recoger, sigo bajando las botellas de cristal para su sitio, no las dejo en la basura, las llevo al contenedor porque aún se puede abrir la tapa del contenedor y aún se pueden tirar las botellas en el contenedor, porque en el de mi casa puedes tranquilamente, no salen para afuera las botellas. Vale, porque la gente deja las botellas en la de la basura y no puede ser. Los cartones, donde no puede ser. Ahora es cierto que no se recoge. Ahora es cierto que esto es una vergüenza como está la ciudad. Pero la gente tampoco colabora. Porque tenemos un... ya lo dije otra vez. Tenemos un punto limpio. No se pueden dejar los muebles, los colchones, los sofás, los váteres en la calle. Hay un punto limpio, señores. Aquí al lado de mi casa hay un punto limpio y llevas lo que no recogen los de la basura, lo tienes que llevar al punto limpio. Pues la gente no, porque ahora vas por La Coruña a dar un paseo y aparte de que están los contenedores, hasta la bandera, que ya están llegando a las aceras, que casi no puedes andar, están quemando contenedores la gente, no sé quién, pero están quemando contenedores. La gente no puede abrir las ventanas. Los que viven en los primeros pisos, eso es espantoso y eso que no hizo mucho, hoy sí, hoy hizo calor. Pero hasta ahora no hizo mucho calor, llevamos un mes. Pero, por favor, la gente, muebles, sofás, colchones, neveras, televisiones, lo que sea, al punto limpio, señores, por favor. Al punto limpio, que para eso lo tenemos. Y después, las botellas, a su sitio. Los cartones, a su sitio. Hoy no se puede porque lo de los cartones está hasta la bandera también, pero los cristales no se puede. Y yo, aunque sea una botellita sola, la llevo, pero es que protestamos, pero tampoco colaboramos, ¿vale? porque eso es todo el año, no es porque ahora estén en huelga y no se recoja la basura. Todo el año hay muebles y váteres y todo en las calles a cualquier hora del día, señores. A cualquier hora. Me da vergüenza decir que soy de La Coruña, porque viajé toda España y ciudad más sucia que esta no la vi. No la vi, pero es que no colaboramos. Y es así. Ahora ya digo, me parece que a partir de mañana, me parece que ya arreglaron y van a empezar a limpiar, qué falta hace. De verdad. Y después tenemos La Coruña llena de para tirar las colillas y todo, de papeleras, y que tampoco se usan, señores y señoras, no se usan. Protestamos, pero no colaboramos, y hay que colaborar, ¿vale? La ropa y todo, mira, hay no sé, hay en Vigo, pero supongo que habrá para Cáritas y para eso, hay contenedores para meter la ropa.
Sí,
los hay. Pues
hay contenedores de varios colectivos, de Cáritas y de otros colectivos también que recogen ropa, calzado, etcétera.
Pues quedan en la basura, señores. No se llevan al contenedor de la ropa. Quedan en la basura. O sea que por eso no colaboramos. La ciudad de La Coruña es muy sucia. No sé cómo está Vigo porque no vivo ahí. Pero bueno, yo estoy furiosa porque no se puede salir a la calle. Esto es de vergüenza.
Oye, cuéntanos, además de eso, estamos hablando también, evidentemente sumamos a esas cosas, de la valoración, ¿no? Y de cómo se tiene en cuenta o no a las personas que realizan tareas de limpieza. Se habla de un colectivo invisibilizado y que se hace visible, por ejemplo, en este caso, cuando no están haciendo su trabajo.
Claro, yo creo que sí, que lo que acabas de decir, que no se da cuenta de la gente, que es un trabajo muy 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 bruto, porque limpiar no es ninguna coña. Ya tú estás en tu casa y limpias todos los días y nunca está limpio. Imagínate cuando tienes que ir a hacer esos trabajos a otro sitio. Es un trabajo un poco duro, tanto en hoteles, y vuelvo a repetir, en los hoteles tampoco se colabora. Porque estás en un hotel y tienes que dejar las cosas recogidas, no porque te vengan a limpiar la chica de la limpieza, puedas dejar todo de cualquier manera, porque hay papeleras en las habitaciones, ¿sabes? Y hay papeleras, y yo vi cosas increíbles. Yo me callo porque estás con compañeras de que vamos a las excursiones y tal, y ya limpiará la persona, pues ya limpiará. ¿Qué tiene que ver que haya una persona para limpiar cuando tú puedes dejar un poco recogido? Tú no tienes por qué dejar una monda de un plátano encima de la mesa cuando tienes una papelera. Y no puedes dejar el baño como se deja. Incluso muchos no tiran ni de la cisterna, porque haya gente para limpiar. ¿Pero qué tiene que ver eso? Esa gente está para trabajar, pero tú también tienes que colaborar. Porque si tú estás en una habitación y dejas la habitación con la cama sin hacer, que te la van a hacer, por lo menos deja recogido cuando vayas al baño.
Mercedes, y vamos con otra comunicación, que muchas veces, efectivamente, la forma en la que una persona se comporta en la habitación de un hotel es, explica gráficamente qué tipo de conducta y de modales tiene.
Es de vergüenza.
Es vergonzoso cómo se porta mucha gente en los hoteles. Vergonzoso.
Que dejan las mondas y dejan las latas de la bebida encima de los mesillas. Y hay papeleras.
Además de llevarse las lámparas y, bueno, otras cosas también, efectivamente.
Y las toallas, etcétera. Hay papeleras, señores, que los hay. Hay papeleras. Bueno, pues que pasen buena noche, señorita.
Gracias. Igualmente, muy buenas noches. Un saludo, Mercedes. Buenas noches. Hasta luego. Estamos en Radio Voz. Te escuchamos. Cuéntanos. Buenas noches.
Hola, Esther, buenas noches.
Muy buenas,
noches,
¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues sí que lo están, sí que lo están. Sí. María en Pontevedra, adelante, bueno, te escuchamos.
A ver, vamos allá. Esther, la verdad es que no sé ni qué decir, porque mira, la verdad es que como la persona que estaba hablando, hay que colaborar. Pero el primero que tienen que colaborar son los ayuntamientos. Porque, a ver, yo no voy a entrar en la temática de qué pasará, ¿no?, en La Coruña, lo que está pasando con esa huelga de, no sé, casi un mes o así.
Sí.
Bueno, eso es horroroso, desde luego horroroso, ¿eh? Pero hay otros sitios donde no hay huelga y hay ratas al lado de los contenedores. Entonces, claro, los ayuntamientos no solo tienen que cobrar, también tienen que colaborar. Y ahora, por ejemplo, que estamos en el verano, que tanto que deseamos los turistas y todo eso, oye, no veo yo que se pongan más contenedores, porque claro, si el pueblo, yo vivo en un pueblo que tiene pues unos 26 o 27 mil habitantes. Si ahora estos habitantes se doblan, hay que suponer que hay que doblar servicios, y uno de lo de la limpieza es importantísimo. Porque claro, esto de que tú ahora vayas con estas calores que hace y el contenedor, tú seas una persona responsable que quieres poner la bolsa de la basura dentro del contenedor, tienes que ponerla fuera, porque el contenedor no da para más. Entonces también nosotros tenemos que colaborar, pero los ayuntamientos también tienen que ponerse las pilas, porque las pilas no están solo para cobrar. Y, por ejemplo, al lado de bares, de restaurantes, todo esto, en el invierno hay muchísima menos gente, en el verano hay más. Me parece bien que se les cobre una tasa, algo más, pero que doblen los contenedores, para que no esté toda esa basura tirada por el suelo, hasta que llegan. Luego, también hay otra cosa, y esto lo voy a decir, que soy gallega, y me parece vergonzoso que los contenedores no se volteen y se laven con unas mangueras que hay a presión a menudo, sobre todo en el verano. Porque yo vivía en Navarra, en un pueblo, casi 30 años que he vivido, 26 y algo, y en el verano todos los días volteaban los cubos, en un pueblo de 10.000 habitantes volteaban los cubos y los echaban agua a presión.
Yo en Vigo de madrugada suelo ver a alguno,
Vigo
porque hay varios
ciudad,
tipos, hay varios
Vigo
tipos de
ciudad,
claro, hay varios tipos de efectivamente de vehículos con diferentes sistemas también, y van pues limpiando y van también eso, lavando los contenedores
en
cantidad de noches,
por supuesto,
cantidad de veces,
porque es mi ciudad de referencia.
Me las encuentro habitualmente,
voy a Vigo,
sí.
A menudo voy a los médicos, sí. Hemos estado la semana pasada, vamos. El alcalde de Vigo, yo le daría la enhorabuena, a pesar de que haya fallos y de que haya cosas, ¿no? Vigo es excepcional de esas cosas, pero yo hablo desde los pueblos, que son pequeños, aunque este pueblo donde yo vivo no tiene la categoría de Vigo ni nada, yo creo que tiene suficientes habitantes, luego los que vienen ahora en verano, como para que vayan poniendo más contenedores, sobre todo a las de restaurantes y tal, y donde hay población, porque eso se ve cuando no hay donde echar la basura, porque eso de que tú estés el contenedor vacío y tires la basura en el suelo es de guarros, y de eso también sabemos mucho en Galicia, porque esa guarrada también se da mucho. Pero ahora mismo, delante de mi puerta, raro es el día que en los contenedores hay dos, y los contenedores que están... Yo vivo en una zona céntrica y no llegan para nada. Y esto de las botellitas y todo está muy bien. Las botellas, la reciclaré el aceite, y a lo mejor un día ibas a llevar el aceite, las botellitas para echar en el sitio que corresponde y ya no estaba el aparato para echarlas. Eso también hay que verlo, hay que verlo. Y para echarlos, por ejemplo, el vidrio, hay que poner más, porque claro, tienes que ir al quinto pino para echar unos botes de cristal, que yo reciclo mucho botes, porque yo soy una persona que tengo un montón de cacharros de para la cocina, como de flanes, como de cositas de cocina, porque ha sido mi trabajo y tengo montones, tengo cajas cerradas, Esther. Y sabes últimamente cómo reciclo, por ejemplo, los botes de puntitas, vamos a suponer, de cristal pequeños que vienen puntitas de espárragos o otras cositas, ¿no? Pues he quitado los de todos los de metal que tenía y los hago para flanes, por ejemplo. Tornillo de cielo, flanes. O sea, los voy reciclando, los voy usando. Entonces, sí, nosotros tenemos que colaborar, porque lo que acaba de decir esa señora del plátano, bueno, eso es... muy lamentable, y como dejan los baños en los restaurantes, no sé por qué lo he visto, ¿no?
Oye, ¿qué reflexiones podemos hacer, María, con respecto a los trabajadores de la limpieza y al sector de la limpieza, y cómo de alguna forma reconocer lo que está ocurriendo, que es algo que solemos reconocer cuando no están limpiando, claro?
Bueno, es importantísimo, y no digamos ya limpieza de la calle, de cualquier sitio de la calle, donde hay cosas de comida, donde están los mercados, y de los hospitales. El sector de limpieza es importantísimo y no se le está dando la importancia, seguramente, que se le debía de dar, ni los sueldos que se le debían de dar, y no solo los sueldos, sino los contratos de subcontratas, de no sé qué, no sé cuánto. Bueno, todas estas gaitas,
ya,
que yo no sabría enumerarlos, porque yo creo que había que ser un buen gestor, un buen abogado para estar al tanto de las marrangadas que hacen con los contratos. Y por supuesto, es tan importante que, fíjate, cuando alguien quiere molestar a alguien, si no vales para nada te vas a fregar, si no sé qué te vas a limpiar calles, o sea, desprestigiando un poquito el trabajo de personas que están en el sector de la limpieza, en cualquier, no digamos las llamadas Kelly de los hoteles,
de los hoteles.
Si estás en cocina, si eres cocinera, y lo digo, por ejemplo,